السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله
El objetivo de la fundación de la comunidad Ahmadía era, es la bondad, el temor de Allah y defender la unidad de Allah, crearla primero dentro de uno, y para su establecimiento ser una llevarlo a la práctica y establecer en el mundo. Establecer en el mundo ese reinado que creó los cielos y la tierra, el reinado de quien creó los cielos y la tierra, y que hay múltiples creaciones en el universo, porque la tierra es algo tan pequeño como un punto dentro de una gran galaxia. Nosotros que nos denominamos humanos, y con mucho orgullo van por la tierra llenos de orgullo, no tienen ningún valor, porque el verdadero favor de Allah es que, siendo nada, nos ha denominado lo mejor, lo más excelso de la creación, y el objetivo de nuestra creación. Allah nos ha dicho, nos ha recordado que el objetivo de nuestra creación, nos ha dicho, tenemos que ser su siervo, el siervo de Allah, pero la mayoría del mundo no está lista para aceptar esta reflexión, porque la atracción mundanal, el juego mundano, se ha apoderado de las gentes. Satanás ha atrapado en sus redes a la gente, pero aquellas personas que creen en las personas a las que Allah Ta'ala ha enviado y cumplen con las ordenanzas de Allah Ta'ala, recuerdan este tipo, y es que Allah tiene todo el poder, es el victorioso, es quien ha creado los cielos y la tierra. Hay multitud de criaturas que caminan también con nosotros en esta tierra, con el objeto de que se establezca su reinado. Allah Ta'ala no necesitaba de ningún humano para ello, pero a sus seres les ha dado conciencia y les ha dicho, o les ha hecho reflexionar de que os he dado esta conciencia y esta libertad. ¿Para qué? Los profetas que vienen con mi enseñanza, creáis en ellos o les rechacéis. Esta es vuestra elección. Si utilizáis la inteligencia de forma correcta, las personas que creen practicarán también. Y Allah dice que yo os consideraré entre aquellas personas que intentan establecer mi reino en esta tierra, y los que renieguen contarán entre estas personas que siguen los pasos de Satanás. Por lo tanto, Allah Ta'ala nos dice que mis seres queridos y los que me adoran son aquellos que siguen mis enseñanzas, mis ordenanzas, e intentan cumplir con ellas. Esas enseñanzas, las enseñanzas que yo he transmitido a través de los profetas, y cuyo culmen, cuya cima, fue condensado con la venida del santo profeta Muhammad y con el descendimiento del sagrado Corán. Y ahora no va a venir nadie con otra ley nueva, salvo la ley del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y siguiendo al santo profeta Muhammad será la ley, y según esta ley el santo Mesías prometido Allah Ta'ala le envió como siervo del santo profeta para que de nuevo atrajera a la humanidad hacia el verdadero querido. Y la distancia que se había creado entre Dios y el creador, y que van creciendo cada día más, terminando con estas distancias, se estableciera esa verdadera conexión entre Allah y su creador. Dice Adur que el trabajo nuestro es que tenemos que continuar con esta misión hacia adelante, y entonces podremos ser considerados personas meritorias de seguir al santo Mesías prometido, y entonces podremos ser considerados entre los que intentan establecer el reino de Dios en la tierra, porque Allah Ta'ala es el creador de todo lo que hay entre los cielos y la tierra, es el poderoso, es el dueño, tiene poder sobre todo, sobre quien quiera o sobre quien considere. Él puede ser victorioso. Entonces, nosotros somos seres humanos débiles. ¿Qué necesidad tiene de nuestra ayuda para su reinado? Porque el reinado ya de por sí es de él. Como he dicho, Allah Ta'ala ha dado una herramienta al ser humano y le ha enseñado a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y qué personas son las que siguen mis enseñanzas, qué personas son las que caminan por el taqwa. Y luego, también, no solo esto, sino que lo propagan en el mundo. ¿Y cuándo? Los humanos practiquen según mis enseñanzas, estarán estableciendo el reinado de Allah en la tierra, y a cambio tendrán una recompensa excepcional, tanto en esta vida como en la vida futura. Allah Ta'ala dice que serán herederos de mis paraísos, y a cambio la gente que toma partícipes por Dios y siguen a otras deidades serán los que cosecharán la pérdida. Por lo tanto, no es una necesidad de Allah, sino la necesidad del humano, que el verdadero receptor de la adoración le reconozcan e intenten seguir los caminos que le llevan al paraíso. Les he dicho en el comienzo que Allah Ta'ala, cuando envía a sus profetas, cuando les hace descender, lo hace para que la gente reconozca al verdadero objeto de la adoración. Esos profetas que se posternan delante de Allah Ta'ala y transmiten el mensaje de Allah Ta'ala, y a estos profetas, los que transgreden contra los que Allah Ta'ala envía, entonces Allah Ta'ala muestra su atributo de todopoderoso y les ayuda, les hace triunfar. En el Sagrado Corán, Allah Ta'ala en distintas partes ha dicho cómo él ayuda a sus queridos y dice que a los oponentes, a los que se les oponen, Allah Ta'ala dice que cómo a los oponentes que son gente que me ayudan, que me adoran y que entienden el mensaje, Allah castiga y les rinde cuentas a los que se oponen a ellos, a los y su comunidad, y no deja rastro. Y a veces, dice Al-Urk, la mayoría de las veces, sino debería decirse que Allah Ta'ala ha hecho un trato especial con los profetas, y es que los oponentes son, digamos, signos de maldición para las generaciones futuras. Si los que se confrontan a un profeta, estos permanecen vivos, y se le ha preservado, ha sido para ser un signo de maldición. El faraón que se enfrentó con Moisés decía ser Dios, y decía que la gente iba a posternarse delante de él, a él, y él ni existía. Cuando vio la muerte, intentó pedir perdón, y él le dijo que no, ya es tarde, ahora el resto de tu vida y tu cuerpo será un signo de maldición para las generaciones futuras, que este es quien decía ser Dios. Y siendo un objeto de elección, se puede ver hoy su momia, este triunfo este final que tuvo el faraón fue debido a una marea que estaba relacionado con las leyes divinas. Por eso Allah Ta'ala para establecer su reinado, él no necesita nada, sino los humanos para darles su premio, y para darles un premio tan grande, cuando defendiendo la unidad de Allah y estáis entrando en ser súbditos de mi reinado, vean ustedes cómo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miren cómo le trató a él, a quien Allah Ta'ala le envió para establecer su reinado en la tierra. Era un niño huérfano que vivía separado o aislado. Allah, quien se fijó en él, porque él era el que más le adoraba. Allah quería decir que vosotros, a este niño huérfano que habéis visto crecer, de forma aparente es un niño débil, pero yo, desde su niñez, le he erigido como líder para la reforma de la humanidad, y es mi verdadero adorador, y no puede nadie compararse con él entre los hombres, entre los humanos. Allah Ta'ala dice que si alguien quiere ver mis atributos, este es el hombre perfecto, el santo profeta Muhammad. Por lo tanto, habitantes de la Meca, a quien hoy considero débil, será vuestro líder. Si ven la situación inicial de Meca, cuál era la situación en la que el santo profeta y sus primeros seguidores tuvieron que sufrir, ven, lean ustedes la situación de los primeros musulmanes y se les pondrán los pelos de punta. Se le intentó asesinar, pero cuando conquistó Meca fue testigo que ese verdadero adorador de Allah y el Allah que fue aquí delante de quien el santo profeta Muhammad se inclinaba delante de Allah, solo fue el hombre perfecto, es decir, el santo profeta, quien triunfó, y los incrédulos de la Meca, los ídolos, que eran 360 ídolos los que adoraban, no tuvieron ningún valor. Esos ídolos que levantaron en contra de Allah no les sirvieron de nada. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán:
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.
تو کہہ دے کہ diles que enseñadme todos aquellos que hacéis con partícipe con Allah. No, solamente es Allah, es el verdadero que tiene poder y el que tiene la sabiduría. Por lo tanto, en la conquista de la Meca, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la zona amplia de Arabia, de la península arábiga, el haberse extendido el Islam fue debido, era una prueba evidente de aquel adorador verdadero de Allah, aquel adorador que fue el santo profeta y que instauró en los corazones de sus seguidores, y luego fueron los que establecieron el reino de Allah en la tierra. Aquellos ídolos que estaban en la Hanakaba no les sirvieron para nada, porque el triunfo fue de Allah, donde adorarle es sabiduría. ¿Qué sabiduría hay en adorar un ídolo? Si hay, es Allah Ta'ala desafía diciendo que decidme quién aparte de Allah tiene poder sobre todas las cosas. No son capaces de mostrar este poder. Después, no terminó en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando falleció él y fallecieron los profetas. En cada siglo se estableció el reino de Allah en la tierra, en el comienzo de cada siglo, porque Allah enviaba a mujaddids, renovadores de la fe, y luego Allah Ta'ala y su santo profeta, según las profecías que le hizo, Allah Ta'ala envió al santo Mesías prometido. Vean cómo vivía, vean cómo su propia familia le ignoraba, porque no tenía interés en los asuntos mundanos, porque solo le interesaba adorar a Allah Ta'ala, por lo cual a veces su propia familia no le daba de comer, pero cuando el verdadero Allah le eligió, ese mismo ser que es del que se decía que, mirad, estará en algún rincón en la mezquita, o se escuchaba que se es tímido como las mujeres y no le apetece hablar con la gente. Ese ser débil delante de Allah, al ser un sincero de Allah Ta'ala, todo el mundo al final vio aquellos signos de su palabra, de su expresión, y aquel hombre tímido que se escondía, como decían, como las mujeres, vean hoy que su palabra hoy está extendida en el mundo entero, y los que tienen un juicio adecuado, la gente árabe me escribe y me dice que esta palabra, esta poesía, es de una persona que realmente tiene conexión con Allah Ta'ala. Hoy ese ser que están en los rincones de la tierra son testigos que Allah Ta'ala, como desea Allah, establece el reinado como a él le... Allah Ta'ala nos une a esta gente santa y nos da la posibilidad de que podamos ser verdaderos adoradores de él, para que establezcamos el reinado de Allah en la tierra y podamos ganar su contento. Por lo tanto, debemos recordar siempre que fueron las oraciones de aquel adorador del desierto que revivió a cientos de miles de muertos espirituales, y hoy el descendiente, el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es lo que está haciendo crecer la comunidad. Y si tenemos éxito es debido a las oraciones que él hizo, y decimos que somos los que estamos estableciendo el reinado de Allah en la tierra. Pero comeremos esta fruta en tanto en cuanto sigamos el ejemplo de ese discípulo fiel. El santo Mesías prometido, hablando del rango del santo profeta Muhammad en su condición de adorador, nos dijo que siguiéramos su ejemplo. El santo Mesías prometido dice que vino un profeta de Dios en la tierra para que los sordos oyeran, los que no solo hoy, sino desde años eran sordos, ¿quién es ciego y quién es sordo? Aquel que no acepta la unicidad de Allah, ni acepta a ese profeta que estableció de nuevo la unicidad de Dios en la tierra, aquel profeta que hizo a las bestias humanos y luego de humanos les hizo hombres con cualidades morales, es decir, personas con cualidades morales, y de personas con cualidades morales les iluminó para hacer personas de Dios. Ese profeta, ese poseedor de la verdad, donde miles de ateos corruptos, inmorales, se levantaron gracias a él y cambiaron sus vidas. Por lo tanto, el que tiene cualidades morales es el que con su ejemplo reconoce, con su ejemplo de buenas cualidades reconoce al objeto de la adoración, que es Allah Ta'ala. Ese es la verdadera persona. Enseñanzas. Este era el objeto de la venida del santo profeta Muhammad, de nuevo dar fe en la existencia de Allah y su discípulo fiel, el santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, también era el objeto de su venida este. Y la gente que le siguió, que le ha seguido, debe también tener este objetivo aquellos que dicen ser verdaderos fieles, verdaderos seguidores, y no sólo mediante que no sea solamente una consecución material o unas cualidades morales relacionadas con el mundo, porque tenemos que ser verdaderos adoradores de Allah Ta'ala, y tenemos también que amonestar al mundo a esto, porque los que tienen cualidades morales desde el punto de vista del mundo y no creen en Allah, no tienen consideración hacia Allah Ta'ala. Al-Jalifatul Masih Sani en una ocasión dijo que hubo una reunión donde había gente muy culta, gente muy educada y gente con mucha influencia, y la gente dijo en aquella reunión que nosotros estamos ya cansados de tanta etiqueta, es demasiado, nuestras vidas están encadenadas a tanto protocolo, y hoy que estamos sentados en plan de forma amigable, vamos a hacerlo sin protocolo. Hazrat Musa al-Maud dice que yo entendí que viviendo, a ver, dice que empezó luego una forma de tanta mala educación y de poca cualidad moral, pocas cualidades morales, que fue difícil para mí estar sentados. Me dijo hace poco una persona, un familiar mío, que en Pakistán, que se dice que hay un grupo de gente muy intelectual, y en sus reuniones se cometen hechos que dice Alur, que ya no hablamos de Ahmadis, sino una persona noble, con nobleza, que tenga algo de nobleza en su corazón, no puede permanecer sentado allí. Dice Alur que estas son las formas en que ellos se comportan, porque les separan de Allah, porque no intentan tan siquiera acercarse a Allah Ta'ala. El reinado del verdadero objeto de la adoración, que es Allah, se establecerá cuando haya bondad y temor de Allah, o los que intenten establecer su reinado cuando con la educación mundanal también tengan una educación en la religión, en las oraciones, en la adoración. Por lo tanto, en esta misma época, estas gentes que dicen que son los que tienen cualidades morales y buscan a Allah Ta'ala, son aquellos que siguen de verdad al Santo Mesías prometido. Y en el mundo hoy, el verdadero triunfo se conseguirá cuando nosotros seamos personas de Allah. Conoceremos entonces al verdadero objeto de la adoración, que es Allah. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que intentar aferrarse a esto, y es que nuestro triunfo, nuestros éxitos, tienen que estar fundamentados en la adoración de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, hablando de su atributo Aziz, que es poderoso, nos ha llamado la atención en este sentido, y toda la historia de los profetas es testigo, y hoy el triunfo de los mu'min está relacionado también de los creyentes. Voy a leer algunos versículos del Sagrado Corán donde Allah Ta'ala, hablando de ser el único objeto de adoración, habla de ello. El versículo que he recitado en el comienzo trata de el Sura Ale Imran. La traducción es que Allah da testimonio a la gente que es justa, que nadie es digno de ser adorado sino Él, y los ángeles y la gente sabia también dan este testimonio, que nadie es digno de ser adorado sino el que tiene toda la victoria y el que tiene toda la sabiduría. De este versículo también se extrae, al igual que en otros versículos, que aquella gente se habla de los creyentes, y habla de los creyentes que dicen la verdad, que hacen oración, que son obedientes, que gastan en el camino de Allah Ta'ala y que por la noche se levantan y piden perdón de Dios de sus faltas delante de su son las que en verdad reconocen la unicidad de Allah y establecen su reinado en los corazones e intentan también transmitirlo en el mundo. Este testimonio que Allah Ta'ala da, que aparte de mí nadie es digno de ser adorado, también lo dan los ángeles y la gente que tiene conocimiento. Y no es un testimonio cualquiera, porque Allah habla en base a la justicia. ¿Quiénes son las gentes que tienen el conocimiento? Son los profetas, antes de nada, y luego, de forma, los que creen de verdad en los profetas. Esas gentes que no adoran a Allah, aunque se consideren sabios, o digan que tienen mucho conocimiento, que tienen vista material, pero su vista espiritual es ciega y no son capaces de entender del objeto de su creación. Los que dicen, que Dios nos perdone, que un profeta dice que es igual que Allah, son falsos, porque los verdaderos poseedores de conocimiento eran los profetas y nunca dieron este paso. Ciertamente, cuando se dice que Jesús dijo que él era Dios, es algo que no es atribuible a él, sino los que vinieron con posterioridad a él. Él nunca expresó una frase parecida, ni podía decir una frase, porque era un profeta verdadero de Allah. Del Sagrado Corán se extrae, a esta gente no se les denomina poseedores de la sabio, el poderoso. Cuando él es poderoso y tiene poder sobre todas las cosas, ¿él necesita algún ayudante? De esta forma, cada Dios hará lo que él le plazca y todo el universo se descompensará. El Islam presenta a Allah, a Dios, de forma que cada acto de Allah está lleno de sabiduría. Es sabiduría que con Allah haya otros dioses. Una persona con sentido común no puede hacer una declaración de este estilo, porque haya otra persona que le esté interrumpiendo continuamente. ¿Y acaso Allah, que es todopoderoso, también los mejores atributos se le puede decir que Allah tenga partícipes? El Sagrado Corán dice en el Suratul Mu'min:
le akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar.
Que me llamáis para que rechace a Allah y que haga copartícipes con él de lo que yo desconozco. Yo soy, os llamo al que tiene todo el poder y al gran perdonador. Esta es la respuesta de las personas, de los profetas, respuesta de los profetas que Allah Ta'ala ha enseñado a ellos y a los creyentes de los profetas. En otras partes, que de la forma en que me imploráis, ¿cuál es el argumento? Que yo crea en algún tipo de objeto de adoración que ni me generen beneficio ni perjuicio. Son palabras vacías. Mi Dios es aquel que perdona mis pecados si yo le pido perdón. Por lo tanto, estas palabras de ignorancia las podréis hacer vosotros. Yo no puedo hacerlo. A quien Allah Ta'ala, quien le haya dado conocimiento sobre sus atributos, porque Allah Ta'ala me ha dado la fe, y es la respuesta de un creyente. Antes de este versículo, Allah Ta'ala dice que diles que os llamo hacia la salvación mientras vosotros me llamáis al fuego. Yo os llamo hacia el Dios poderoso, todopoderoso, quien os salvará. Perdón, posternaos delante de Él para que las maldades que hayáis cometido seáis perdonados. Y luego los pasos que deis en la fe, cuando establezcáis altos rangos de adoración, Allah Ta'ala dice que también por encima de ello hay más caminos. Que ciertamente los creyentes han triunfado, han llegado a su objetivo. No se han liberado solo del pecado, sino los que han progresado en la fe, los que tienen un dolor para que se establezca el reino de Allah en sus corazones, se cumplen sus deseos, y cuando llegan a un estatus intentan buscar un estatus superior. Por lo tanto, este hacia al ser a quien hay que adorar, que después llegar a un estatus, a un rango, no se termina el camino, sino que es algo continuo que no tiene fin. Una persona que tenga sentido común puede decir que haciendo copartícipes con Dios aquellos que Dios les ha dado el conocimiento, pueden pensar que escuchando a esta gente él se quede allí y no buscar los verdaderos caminos de la salvación. En el Sur al-Hajj Allah Ta'ala dice: no consideran a Allah como hay que considerarle. Ciertamente Allah es el que tiene el todo el poder. Es decir, vosotros no comparéis el poder de Allah con vuestro poderío, porque si hacéis esto podéis pensar que Allah Ta'ala tiene un poderío limitado. Él es todopoderoso y no tiene límites su fuerza, su poderío. No podéis entenderlo, por eso buscáis copartícipes con Él. Recordad que Allah Ta'ala tiene mucha fuerza, Allah Ta'ala tiene todo el poder, y conocer su fuerza no está dentro de la capacidad humana. Si se utiliza la inteligencia con sentido común, solamente reflexionando en la creación de los cielos y la tierra, veréis cuántas maravillas hay en la propia creación. El santo Mesías prometido, hablando de este versículo y del versículo respecto a
ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز
que aquellas gentes a quien consideráis Dios vosotros, que si queréis incluso crear una mosca, no seréis capaces de que ellos la creen, aunque se ayuden unos a los otros. Y si la mosca les quita algo, tampoco tienen fuerza para que pueda recuperar el objeto robado. Ellos adoran. ¿Acaso los dioses son así? Allah es a quien que tiene mucha más fuerza que cualquier ídolo, y es victorioso sobre todos. Nadie le puede poseer ni matar. La gente que cae en estos errores no conoce el poderío de Allah y no saben cómo es realmente Allah. Como he dicho, el verdadero conocimiento del atributo de Allah, el santo Mesías prometido nos lo transmitió a los Ahmadis, y el resto no son capaces. Los otros musulmanes hoy, a pesar de creer en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no conocen los atributos de Allah Ta'ala, a pesar de considerar que Allah es todopoderoso. Se ven algunos puntos de vista donde se está haciendo copartícipes con Allah. Por ejemplo, el que Jesús esté arriba, vivo. Hay muchos musulmanes que piensan así, o que el santo Jesús creara pájaros de la nada. Allah Ta'ala dice que el ser humano que sea considerado como yo no puede crear una mosca. Entonces, ¿cómo va a crear pájaros? Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, habla de un relato, el santo Mesías Prometido. Es una vez un molvi le preguntó al Mesías Prometido que el Mesías creó pájaros, y algunos de los que hay los creó Jesús, algunos los crearía Dios, los creó Dios. ¿Usted puede hacernos una distinción? ¿Cuáles eran los pájaros creados por el Mesías? Molvi Saab dijo, esto es difícil, porque se han juntado. Es decir, no, está mal expresado el chiste. La pregunta la formuló el santo Mesías Prometido a un molvi. Entonces, el molvi le contestó, no, que ahora se han mezclado y ahora ya no se pueden diferenciar. Es decir, quería Masihemos del Sato Islam tirar esta teoría. Esta es la situación, dice Azur, de algunos ulemás nuestros que tienen a su vez mucha gente inocente que les sigue. Por lo tanto, a los Ahmadis, respecto a este Dios uno, único, debemos posternarnos, que ha sido quien ha creado todo. No hay nadie que pueda equipararse con su fuerza, y este reinado es el que tenemos que establecer. Que cada grandeza es de Allah. Es de Allah en los cielos y en la tierra, y Él es el que tiene la victoria y el sabio. Nosotros tendremos que posternarnos siempre delante de Allah, de este Allah. Tenemos que librarnos de cualquier acto de politeísmo. Tenemos que posternarnos delante de ese único que tiene derecho a ser adorado. Él es quien es la fuente de todas las es el Dios sabio, es el Dios todopoderoso con el que se obtiene la victoria. El santo Mesías Prometido dice que nuestro paraíso es nuestro Dios, todo nuestro gusto está puesto en Allah, porque le hemos visto y hemos visto todo tipo de belleza en Él. Este tesoro es digno de ser conseguido a pesar de nuestras vidas, y este es que conseguirlo aunque perdamos todo. Oh, desposeídos, id corriendo a esta fuente que os saciará. Es la fuente de la vida que os librará. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder transmitir esta buena nueva en los corazones? ¿Con qué tambor debo ir en los mercadillos, para que escuchen mi palabra y que pueda yo otorgar la medicina para que la gente escuche mi voz? Dice el santo Mesías Prometido más adelante que ese verdadero todopoderoso Dios, nuestra cada elemento de nuestra tierra, de nuestro cuerpo, se posterna ante el cual cada partícula con todas ha sido creadas, cualquier partícula del cual ha sido creado todo, y no hay nada que no esté bajo su conocimiento ni de fuera de su límite, de su creación. Y miles de bendiciones y paz sean derramadas sobre su santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de quien conocimos a este Dios vivo, que hablándole directamente a él nos dio su propia prueba de su presencia, y luego con sus fuerzas de siempre nos mostró su faz resplandeciente. Hemos creído en un profeta que nos hizo ver a Allah, y hemos creído en un Allah que con su fuerza creó absolutamente todo. Su poderío es inmenso, sin el cual nada no puede subsistir, y sin su sombra nada puede permanecer. Él es nuestro verdadero Dios, tiene miles de bendiciones y tiene mil poderes y tiene miles de bellezas y mil generosidades. Aparte de Él no hay nadie. Por lo tanto, nosotros debemos en todo de nuestra creación, y debemos intentar que Allah, al ver el nuestro interés en buscarle Allah, al ver nosotros su atributo de ser todopoderoso y con el objeto de establecer el taqwa en el mundo y la bondad, y al ver nuestro deseo de victoria, el extraño diga, que a veces aquella gente que han sido incrédulos dirían, ojalá hubiéramos sido musulmanes. Por lo tanto, nuestro rango de adoración, nuestra confianza en Allah y el objeto, nuestro objeto, nuestro objetivo, hasta que no vaya hasta el extremo de que el otro se vea obligado a, que somos siervos de Allah, o no podremos conseguir este objetivo. Es verdad que esto no se hace para mostrarle a nadie, no se hacen las buenas obras para como muestra, como ostentación, pero deben hacerse hasta el punto de que el santo Mesías prometido fue nuestro, nos envió como embajadores, y nuestro objetivo es establecer el reinado de Allah y del santo profeta en la tierra. Es un gran reto que el Ahmadi debe aceptar, cada Ahmadi debe aceptar, que Allah mía nos dé la oportunidad de ser verdadero siervo y adorador de la unicidad y comprender el verdadero objetivo, el verdadero propósito de nuestra creación.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين